arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas. Estamos aquí en el XHUGA de Radio Universidad en Ameca. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. También a los que nos visitan por internet en el www.udgtv.com/radioudg/Ameca y www.web.valles.udg.mx/valles web. Agradecemos y saludamos con mucho gusto a las personas de producción que tenemos, a nuestras queridas compañeras Julia Ábalos y Deyanira Rodríguez, en operación técnica a Itzael Ibáñez y en la subdirección de esta estación a la doctora Julieta Marón. También a los que nos visitan a través de Facebook en Radio UDG Ameca, o igual nos pueden encontrar también como XHUGA en mayúsculas todo, y ahí vamos a estar. Bienvenidos, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en esta edición? Les saludamos, por cierto, de este lado del micrófono, Bruno Navarro, mi querido compañero, y su servidor Oscar Gómez. Bruno, ¿cómo estás?
Contento.
¿Contento?
Contento de estar aquí otra vez. En cabina.
En cabina.
Sí, contento de
tu cabina acá. Está muy chida, la verdad.
Ah, gracias, amigo.
Está muy interesante. ¿Quién tuviera esa cabina?
Ya te tocará venir, espero que me visites muy pronto acá.
Por favor, mira, hasta un Mickey Mouse pirata tienes, está bien chido.
Sí, eso sí, bueno, ya luego después de la balconeada, ¿verdad?
bien, no, contento. Es que hay que mencionarse, la mía está bien chida, mira.
Es que es austera, la tuya está diseñada para el conocimiento, la mía para la distracción, ¿no? Entonces, hay que verlo de esa manera, ¿no? Pues contento, amigo. Otro análisis, creo que interesante, ¿no? En una emisión pasada platicábamos sobre un concepto filosófico interesante, sí, poderoso. Y creo que ahora podemos intervenir en otro concepto con la intención de que sea igual de interesante y de poderoso, ¿no? Entonces, vamos a darle.
Así es, en la sesión pasada, o quién sabe en qué orden esté escuchando estas sesiones de Ondas Filosóficas, pero habíamos hablado de los diálogos platónicos. Lo invitamos a que examine en la Wikipedia, seguro encuentra información general interesante sobre qué son los diálogos platónicos y todo este show, pero digamos rápidamente, son obras literarias, literalmente expuestas como diálogos, como si fuera una obra de teatro, donde usualmente el protagonista es Sócrates discutiendo con alguien más. Y el día de hoy vamos a hablar de, como parte de esta tarea divulgativa de la filosofía, pero atendiendo cuestiones actuales importantes, ¿no? La vez pasada hablábamos del Teeteto, que hablaba sobre el conocimiento, y es una crítica que pues sigue vigente. Estas son cuestiones que se escribieron unos 400, 350 años antes de Cristo, imagínense. Tiene ya más de 2.400 años estas reflexiones, y son reflexiones sobre el conocimiento que siguen aplicando a la ciencia actual. Entonces, esa es la importancia que tiene, o vaya, el interés que pudiera tener reflexionar filosóficamente estos temas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un diálogo titulado Eutifrón. Se llama así porque es el interlocutor de Sócrates, pero se llama Eutifrón o sobre la piedad. La piedad, ¿no? Lo pío, así como la onomatopeya de los pollitos, así, lo que es pío. Que, como ya se imaginará, es parte de la palabra más conocida de lo impío, ¿no? Cuando alguien dice, ah, esa persona hizo acciones impías. Bueno, la palabrita pío, pues justamente le da pie a la palabra piedad, que, vaya, se mantuvo la palabra originaria traducida del griego, Pero actualmente lo piadoso, lo que sea pío, pues se le puede entender como lo correcto o lo moralmente adecuado, ¿no? De ahí que cuando alguien se comporta de forma no ética, de manera no adecuada, se dice actos impíos, ¿no? Pero bueno, en la actualidad tenemos más bien esa palabrita y lo impío, pero ya nadie usa una acción pía, ¿no? Ya nadie usa ese tipo de palabras, pero en los diálogos se le mantuvo el nombre de lo piadoso, ¿no? Acciones piadosas, pero podemos entenderlo como que este diálogo habla sobre las acciones que son moralmente correctas, ¿no? O sobre lo bueno, por llamarlo así. Bruno, no sé, algunas palabras introductorias que quieras darnos acerca de este tema del eutifrón o sobre el obrar correctamente, por decirlo así.
No sé por qué se te ocurrió el tema, para empezar.
Es un tema importante, hay que comportarnos bien. No, lo que pasa es que a ti no te gusta comportarte bien, ¿verdad?
Pero bueno. No, vaya, es que el comportarte bien, justamente ahí empieza la problemática, va más allá del me gusta, no me gusta. O sea, va más allá de mi deseo, o sea, el comportarse bien es una mendiga imposición, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta cuestión, esta visión occidental que tenemos de la vida como un castigo, ¿no? O sea, el ser humano se define por un ser impío, o sea, qué genial que lo planteas desde la etimología misma, ¿no? Ya no somos seres que buscan las acciones piadosas. O sea, vemos lo piadoso como una debilidad. Vemos que la persona que es piadosa es una persona que le falta carácter. O sea, por Zeus, diría Sócrates, ¿no? ¿En qué nos hemos convertido en el que una actividad, una acción piadosa se va a convertir en una debilidad para el hombre? ¿Sí? Es ahí cuando de repente volteas al pasado y dices, pues con razón, ¿no? Con razón construyeron pirámides que tienen 5,000 años de pie y actualmente el ser humano construye casas que en menos de 20 años se caen. O sea, ¿por qué? Porque ya no existe esta visión de hacer el bien. O sea, querer hacer lo correcto, querer hacer... Bueno, es que lo pío tiene que ver con el bien en un sentido de un concepto más allá de lo ético y de lo moral, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero lo pío tiene que ver con esta acción de hacer lo que realmente es bueno, lo que realmente es necesario, es como darle esa trascendencia a la bondad. Entonces, no, los humanos ya lo echamos a perder todo, o sea, no existen acciones de ese tipo en este mundo. A lo mejor me vas a decir, no, sí hay acciones buenas, sí, hay personas que rescatan animalitos y la madre, sí puede haber cosas así, pero realmente no son trascendentales para el desarrollo de nuestra historia, no son trascendentales para el desarrollo de nuestra cultura ni de nuestra sociedad, ¿no? Sí, somos seres impíos completamente.
Bueno, no te enojes tanto, pero qué bueno que te exaltes, ¿no? Porque así es la filosofía, uno se apasiona. Uno de repente dice, bueno, filosofar no es tan relevante, no es tan importante, porque la vida tiene un orden casual. Pero realmente cuando uno se empieza a reflexionar, uno se pone intenso, ¿no? Porque son cosas que uno hasta se llega a desesperar, porque son cosas, como ya comentabas, Bruno, que nos imponen, ¿no? Por ahí podemos hacer el juego de palabras, ¿no? Mendiga imposición, si le ponemos el acento en mendigar, pareciera eso, ¿no? Que te piden así como que por favor hazme caso y hazlo así, pero ¿por qué? ¿No? No hace falta comportarse así. Vamos a dar un poco de contexto sobre este diálogo del Eutifrón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto? Pues bueno, estimado Radio Escucha, no sé si usted sabrá, pero a Sócrates lo mandaron matar, lo sentenciaron, tuvo un juicio conocido como la Apología de Sócrates, también es un diálogo, y lo encontraron culpable y lo sentenciaron a consumir un veneno, la cicuta, ¿no? Y pues en efecto lo bebe y se muere, punto. Y justamente el cargo, ¿no? El crimen del cual se le acusa es de impiedad, ¿no? El juicio de impiedad. Esta impiedad se le decía que la había cometido Sócrates por dos cosas, por un lado, por pervertir a la juventud ateniense, porque la pervertía haciéndola, digamos, dudar de los valores atenienses, ¿no?, de su polis, porque en efecto era lo que Sócrates hacía, ponía a dudar a la gente, le preguntaba cosas, pero también por negar a los dioses, por no creer en los dioses. Entonces, ese era el juicio de impiedad al cual se le sometió. Y justamente en el diálogo, el contexto es que él venía saliendo de la audiencia donde se le decía, pues, Sócrates se le está acusando por el cargo de impiedad, así que se va a elaborar un juicio en su contra. Y bueno, hay que recordar que justamente los juicios actuales que tenemos, el sistema legal, mucho está basado en el derecho romano, que a su vez se basaba en formas de proceder jurídicas de la antigua Grecia. Entonces, de ahí que algunas cosas se parezcan, ¿no? Pues se le avisó a Sócrates que tenía ese juicio, ese cargo, y tenía que presentarse a defenderse en próximos días. Entonces, él va saliendo digamos, del juzgado, por decirlo así, con esta información, ¿no? Se le acusó de impiedad, pero también en esa sala de juicios se encontraba este otro personaje que le da nombre al diálogo, Eutifrón. Y Eutifrón venía de justamente de él acusar a su papá, al papá de Eutifrón, por un asunto de un crimen que tenía que ver, si no mal recuerdo, con un asesinato de un trabajador o tal vez un esclavo, una cosa así. Algo había hecho mal el papá que tenía que ver con un maltrato, una tortura o un asesinato, no recuerdo bien. Y Eutifrón venía de ahí, ¿no? Entonces se topa con Sócrates, Eutifrón y Sócrates se encuentran, y Eutifrón dice que vengo de hacer una acción piadosa, ¿no? Vengo de actuar de forma muy piadosa, vengo de hacer una acusación que se tenía que hacer, ¿no? Entonces Sócrates, esperanzado, dice, oh, qué bien, ¿no? Si tú sabes mucho sobre cómo actuar piadosamente de lo que es pío, tú me podrás decir en qué consiste eso del buen actuar, ¿no?, de actuar correctamente, porque yo me tengo que defender contra esta acusación que se me está haciendo, ¿no? Entonces, así empieza el diálogo, así empieza la discusión entre Sócrates y Eutifrón para preguntar qué es el comportarse moralmente o correctamente, ¿no? Que ellos lo dicen como qué es comportarse con piedad, piadosamente. Pero bien, nos vamos a ir a un corte, regresamos en breve. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y pues nada, regresamos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos. Yo solo sé
que pintó la reflexión.
Bueno, regresamos, estamos de vuelta en Ondas Filosóficas. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Estamos aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Muchas gracias por seguirnos sintonizando, querido Radio Escucha. Estamos hablando de Eutifrón y sobre cómo es comportarse piadosamente o moralmente correcto, ¿no? Ese era el tema. Vamos a ver. Habíamos comentado que al principio Eutifrón se ufana de decir, vengo de cometer un acto de gran piedad. Entonces Sócrates dice, bueno, pues si tú dices comportarte así, tú has de saber qué es la piedad entonces, el buen comportarse, ¿no? Y aquí hago un paréntesis porque eso es algo también importante, digamos que vale la pena filosofar. Siempre que usted, querido radioescucha, diga que usted se comporta de cierta forma, valiente, cobarde, buena onda, como un buen amigo, yo qué sé, puede preguntarse, ¿realmente sé lo que significa eso? ¿Realmente sé, por ejemplo, lo que significa ser un buen amigo? ¿O por qué digo un buen amigo? Es decir, uno se puede comportar como amigo, pero es diferente comportarse como buen amigo. Estas son unas pautas para filosofar en su día a día que se pudiera aventar. Y es importante porque muchas veces uno dice eso como para justificar algo, ¿no? Por ejemplo, yo digo algo que tal vez alguien diga, oye, es que no, ¿por qué eres tan chismoso, no? ¿Por qué fuiste si le dijiste tal cosa a Juanita? Yo puedo decir, bueno, es que yo solo me comporté como un buen amigo porque tenía que decir esto, ¿no? Es decir, se justifica la acción al decir, así se comportan los buenos amigos, ¿no? Entonces, usted mismo o quien sea le podría cuestionar, ah, sí, pues a ver, ilústrame, ¿cómo es que se comporta un buen amigo? Y algo así empieza la discusión con Eutifrón, justamente, cuando Platón le pregunta, oiga, pues, ¿qué es comportarse de forma piadosa? Lo que primero dice Eutifrón es acusar al que comete un delito, ¿no? Dice, comportarse piadosamente es acusar a la persona que comete un delito, y pone como prueba, estamos hablando de griegos de hace 2400 años, como prueba dice, ¿qué acaso no? Porque es como los dioses actúan, agrega, ¿no? Porque ¿qué no acaso fue Cronos el que a su padre, perdón, dice, ¿no castró Crono acaso a su padre, Urano, antes de que el mismo Crono, de hecho, fuera sentenciado y atacado por sus crímenes por Zeus? Es decir, Zeus atacó a Cronos y Cronos también atacó a su vez a Urano, cada uno acusando a su propio padre de alguna injusticia que se cometió, ¿no? Entonces, con eso él trata de apoyarse y decir, eso es comportarse con piedad, acusar a quien cometió un crimen, y como prueba tengo el propio actuar de los dioses, ¿no? Pues excelente, pero Sócrates le contesta diciendo, bueno, me acabas de dar un ejemplo, pero yo no quería un ejemplo de lo que es actuar piadosamente o correctamente. No quería un ejemplo como el que me acabas de dar. Lo que yo quería era que me expliques por qué ese ejemplo, en todo caso, es actuar piadosamente. Ese es el punto. Quiero saber, no ejemplos de actuar correctamente, sino quiero entender qué es actuar correctamente. Y acá, querido Bruno, ¿tú te animarías alguna vez en algún contexto decirle a alguien, es que esto es lo correcto? ¿Tú te animarías?
Ay, güey. De manera ontológica, no. De manera social, sí. ¿A qué me refiero, no? Las conductas sociales, la parte ética, hay un contexto que me determina qué sí puedo, qué no puedo hacer, ¿no? Qué sí debo, qué no debo hacer. Y si se escapa de ese parámetro, ya es incorrecto, ¿no? Pragmático, tácito, sencillo, sin broncas. Pero ya determinar que una acción en el sentido de lo moral sea correcto, ahí se pone interesante el tema, ¿no? Porque justamente lo que se hace en este diálogo, esta supuesta piedad que muestra por acusar a otra persona, se me hace tan absurda y tan hipócrita como aquella persona que para regalarle un billete de 500 pesos a una persona en estado de calle tiene que grabarse, ¿no? O sea, es como de, mírame, estoy regalando dinero, soy una persona piadosa y buena y todo. Y decimos que, güey, si lo querías regalar, no tendrías por qué hacer show de eso, ¿no? Creo yo que va en ese sentido el poder determinar cuáles de esas acciones realmente hago sin necesidad de buscar un reconocimiento o un reflectorazo, ¿no? Quizá una persona es más piadosa porque valiéndole si los vertederos de basura la parten y eso, a lo mejor el que sí acomoda la basura por diferentes tipos, ¿no? O sea, es una persona piadosa, ¿por qué? Porque tiene esa conciencia medioambiental, y eso va más allá de decir personas que pasan con el camión de la basura no la van a separar y demás cosas, ¿no? Entonces, la persona piadosa yo creo que es aquella que logra realizar acciones para beneficio común sin necesidad de que haya alguien atrás validándole, ¿no? Porque, ¿qué esperaba, no? Sí, acabo de venir a hacer una acusación. Bien, eres excelente, ¿no? Eres una persona que tiene una autoridad moral y demás, por Zeus, ¿no? Creo que eso ya es sumamente absurdo. Creo que es importante que nos podamos dar cuenta de que el piadoso es aquel que actúa sin necesidad de que los demás vean, ¿no? O sea, el héroe anónimo, ¿no? O sea, tal cual, la persona que hace el bien sin mirar a quién, aunque suene a rima de abuelita, ¿no? O sea, así es como esta persona que no tiene la necesidad de demostrar el logro, demostrar el impacto que genera, ¿no? Creo que la persona piadosa tiene esa incluso serenidad y esa tranquilidad en su actuar que no necesita que los demás lo observen o lo señalen, ¿no? Entonces, desde ahí comienza a tergiversarse este concepto de la piedad, ¿no? O sea, la obra de la piedad de Miguel Ángel, ¿no? O sea, ¿por qué se llama así? Porque es María la que llora en soledad y solamente ella sabe en soledad lo que está sintiendo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas son las que nos hacen personas con estas características, ¿no? Más allá de eso, complicadísimo determinar que alguien lo pueda hacer.
Pues así es muy complicado, ¿no? Uno puede entrar rápidamente a definiciones tautológicas, que esta palabrota también muy usada en filosofía. Una tautología se refiere a algo que es redundante, a algo que es repetitivo. Por ejemplo, una definición tautológica o circular del bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es actuar piadosamente? Pues obrar bien. ¿Y qué es obrar bien? Pues obrar piadosamente. Pues no nos está explicando nada, ¿no? O sea, eso no nos ayuda al final a poder entender, pues, a qué te refieres con eso, ¿no? Y lo que ocurre es eso, de que ya una vez que se aclara este punto con Eutifrón y se le dice, no quería un ejemplo, quería que me dijeras qué es lo que constituye que algo pueda ser etiquetado, señalado como esto es lo correcto, esto es lo moral, esto es lo piadoso. Y bueno, siguiendo el uso de la figura de los dioses, pues dice muy claramente, ¿no? Bueno, será piadoso y correcto, virtuoso, hacer lo que agrade a los dioses, lo que agrade a los dioses. Y bueno, esto genera una bronca, porque si usted conoce un poco el panteón de los griegos, es decir, este politeísmo griego, pues hay varios dioses, ¿no? Es por eso que dice dioses en plural. Está Zeus como el príncipe de los dioses, una especie de emperador, ¿no? El principal. Pero hay otros, sus hermanos, ¿no? Hera, Demeter, Poseidón, Ares, y otros tantos, ¿no? Está Mercurio, Palas Ateneas, Festos, son un montón. Y la característica que tiene este montón de dioses es que no están de acuerdo. Por ejemplo, Ares, dios de la guerra, es Ares, ¿no? Es Hades, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Ares, dios de la guerra, Hades del inframundo.
El Hades es el del inframundo, ¿no? Y Ares, el de la guerra. Bien. Ares, dios de la guerra, pero ¿qué creen? Atenas también es diosa de la guerra, solo que Ares es el dios de la guerra violenta. Y Atenas es la, digamos, de la guerra táctica, ¿no? Hay también sabiduría. Bueno, pues obviamente entre estos dos y entre muchos tantos, ¿qué es lo que quieren los dioses? Va a ser muy diferente entre ellos. ¿Qué es lo que les agrade a los dioses? Es muy diferente entre ellos, muchísimo. Entonces, esta es la primera objeción que le hace Sócrates a Eutifrón, ¿no? De que ¿cómo saber qué? Porque pues lo que le agrada a un dios no le agrada al otro, ¿no? Y uno puede decir, bueno, primero que nada, pues están hablando de dioses, a mí qué me importa, hablando en un contexto actual, pero ya veremos que tiene mucha importancia. Pero bueno, eso lo vamos a abordar ahorita regresando del corte, pero adelanto que todas estas discusiones, insisto, hay una reflexión muy puntual que tiene una pertinencia en lo cotidiano actual, ¿no? Porque de hecho también estos dioses en plural lo pudiéramos pasar a singular, ¿no? A Dios, ¿no? A Dios, ¿no? ¿Qué le agrada a Dios si lo quiere ver desde un punto de vista monoteísta, cristiano, etc.? Pero también muy interesantemente podemos traducir estos dioses divinos, pero también lo podemos ver como a personas o instituciones, porque al final de cuentas en nuestra actualidad son los entes, sean morales o físicos, ¿no? Instituciones o gente, que de alguna forma parecen imponer, nos parecen decir qué es lo que es correcto y qué no. Pero bueno,
Vamos a ir a un corte, regresamos en breve. Y muchísimas gracias por estarnos sintonizando.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Que pintó la reflexión.
Bienvenidos de vuelta, estamos de regreso aquí a Ondas Filosóficas. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, estimado Radio Escucha, aquí en el XHUGA Radio Universidad en Ameca. Estamos hablando de Eutifrón, sobre cómo podemos saber si algo es bueno o malo. Eutifrón decía que era lo bueno es lo que agrada a los dioses, eso lo virtuoso, lo piadoso, lo correcto. Pero rápido advertimos que hay muchos dioses, entonces pues no podemos agradar a todos, ¿no? Es como el perro de las dos tortas o el amo que el que sirve a dos amos, ¿no? Con alguno queda mal. Y lo malo es que ni siquiera son dos, son montones, ¿no? Son más de 10, un puño. Bien, entonces comentamos que la reflexión la podemos traer a la actualidad. Porque si bien, aunque uno sea ateo y no crea en dioses, uno puede considerar de que, bueno, las instituciones, ¿no? O sea, las leyes, las constituciones, eso es lo que dictamina qué es correcto y qué no, ¿no? Pero de nuevo, son varias. Tenemos, digamos, la ley de la casa, de la escuela, del trabajo, la ley, evidentemente, la constitución del país en el que estamos. Pero, de nuevo, eso dependerá del país. Si estamos en otro país, habrá cosas que son buenas y que son malas, etc. Bueno, en términos legales, ¿no? La Constitución no se suele expresar en términos de bueno o malo, sino de ley o si se permite o no se permite. Bien. Entonces, Eutifrón, un tanto astuto, y entre Sócrates, le hacen un matiz a esta definición y dicen, bueno, es lo que agrada no a los dioses, sino lo que agrada a todos los dioses. Es decir, si acaso hay algo que agrade a todos por igual, es decir, que todos los dioses estén de acuerdo que eso es agradable, pues a eso se refiere. No en lo que no estén de acuerdo, sino en lo que están de acuerdo los dioses, que les agrada. Eso es lo que es virtuoso y agradable, correcto de obrar. Y de nuevo, lo podemos extrapolar a instituciones o personas en la actualidad. Podemos decir de que al parecer podemos decir que algo es bueno o algo es malo, en definitiva, si al parecer todos concuerdan en ello, ¿no? Como por ejemplo, pues el asesinato, ¿no? Pareciera ser que todas las constituciones y todas las personas están de acuerdo que asesinar está mal. Y ya está, punto, ¿no? Entonces parece ser que la tenemos hecha, parece ser que ha quedado resuelto el problema, ¿no? Si todo el mundo está de acuerdo en que algo está bien o que está mal, pues ya está, ¿no? Eso nos permite saber si algo es virtuoso o es actuar correctamente. Salvo que Bruno, mi querido compañero aquí, tenga algún comentario al respecto. ¿Tendrás alguna crítica, algún comentario? ¿Crees que le podamos rascar a algo a esta afirmación dicha en boca de Eutifrón? Ok, lo bueno no es lo que agrada a los dioses, porque habrá cosas que les guste a uno y a otros no, pero es lo que le agrada a todos, ¿no? Si hacemos el diagrama de Venn, ¿no? Si lo que está lo que todos concuerdan, eso es lo que es bueno. ¿Crees que podamos hacer alguna crítica? ¿Se te ocurre algo?
Eso es una patraña, ¿no? Es Es como, bueno, a mí, sabes cómo es mi historia, ¿verdad? Y es como cuando la gente se pone en modo Kierkegaard, ¿no? Y voy a hablar de este filósofo también, de él. No, yo solamente hago lo que Dios me dice que deba de hacer. Y es como de, ¿cómo demonios sabes qué es lo que estás pensando? No es tu paranoia y es la verdadera voz y el mandato de Dios, ¿no? O sea, creo que en Eutifrón aparece esa situación, ¿no? O sea, ¿cómo? No sé cómo se diga, ¿cómo oikos? Por no decir una grosería en griego, ¿no? O sea, ¿cómo oikos vas a identificar que esa acción que estás realizando realmente le agrada a todos los dioses? O sea, para empezar, ahí se ponen en una superioridad moral donde dice, sí, yo conozco lo que le es agradable a los dioses. O sea, por Zeus, o sea, ¿quién demonios? No es como la gente en la actualidad que dice, no, pues es que yo hago las cosas que Dios me dice que debe de hacer. O sea, ¿cómo carajos una mente humana insignificante, vil, disoluta puede entender la magnificencia de un creador que hace galaxias y multiversos, ¿no?
Fuertes declaraciones.
Sí, y eso me pule cuando la gente lo dice, de verdad. A tono personal es algo que es como de, no inventes, o sea, ¿cómo? Como aquella profesión, no, es que yo realmente entiendo el mensaje, el designio de Dios, ¿no? Entonces, Sócrates, yo creo que también se puso así de energúmeno, como me están viendo, cuando Tufrón menciona eso de, ah, sí, vamos a hacer lo que para todos los dioses sea agradable, ¿no? Es como de, ¿cómo carajos? O sea, a ver, humanito, bájale dos rayitas, ¿no? O sea, no lo puedes comprender, ¿no? No hay forma de ser comprensible, ¿no? Por eso es importante que apelemos a la ley que hemos concordado los seres humanos, ¿no? Que hemos acordado ese contrato social que ya mencionaba Rousseau, ¿no? O sea, esa parte que todos llegamos a un acuerdo de, sí, mientras estés en este contexto, en este pedacito de tierra, no se puede hacer eso. Oye, pero que donde yo estoy, sí, vete a hacerlo donde está tu lugar, ¿no? O sea, ese tipo de consensos, esas leyes acordadas que son sumamente prácticas, tácitas y que solamente funcionan en el mundito o en la muestra llamada ser humano, ¿sí? Son las que sí tienen una validez de poder determinar que estoy actuando de manera correcta o incorrecta. Pero de ahí en más, determinar que una acción que pueda ser agradable a Dios o a los dioses o a las instituciones, como tú lo mencionabas, ahí sí es como de, a ver, bájense del ladrillo al cual se subieron, ¿no? Por lo menos esa es la crítica que yo haría a este argumento.
Se subieron muy alto porque para poder conocer lo que hacen los dioses, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, a lo mejor se pueden apoyar en decir, bueno, yo no me entero directamente, pero tenemos a sus sacerdotisas, que ellos sí tienen contacto directo con ellos, a través de la inspiración, ¿no? De estos rituales o mensajes divinos, lo que sea, ¿no? Y ellos nos hacen el favor de pasarnos los escritos, y los sacerdotes y las pitonisas nos ayudan a saber qué es lo que quieren, y ahí podemos hacer. Pero aún en ese caso, supongamos que ocurre, ¿no? Supongamos que los dioses son comunicativos y nos hacen el paro y nos dicen, miren, guáchense, yo, Zeus, papi Zeus, esto, ¿no? Y, bueno, pues, está su esposa, que también es su hermana, ¿cómo se llama? Hera, ¿no? Hera dice, pues yo ya también, ya pasé nota, y ahí les dan 5 papiros con lo que yo quiero, ¿no? Como los mandamientos, ¿no? Ahí está. Yes. Y, de hecho, otra de las hermanas poco mencionadas de Zeus, la más mayor y la más joven al mismo tiempo, Estias, ¿no? También ella, ¿no? Bueno, son muy diferentes entre ellas, muchísimo entre ellas. Entonces, cabía preguntarse, ok, supongamos que es eso, lo correcto sería lo que agrada a todos los dioses, pero existe. O sea, si uno realmente pudiera leer los mensajes y las directrices de cada dios, ¿encontraríamos algo que le agrade a todos? Tal vez, ¿no? Y se volvería, se diría en teoría de conjuntos, ¿no? Un grupo vacío. Porque, ok, a lo mejor aquí tenemos mi cajita de las cosas importantes, ¿no? Y está vacía, porque nada es importante, ¿no? Punto. La cajita de cosas inútiles, cosas ricas, cosas impertinentes y groseras, llenas de cosas, ¿no? Más hasta la caja de Pandora, llena, repleta. Pero la cajita dedicada a lo que agrada a todos los dioses, y por eso ahí podemos consultar lo que es correcto, vacía. A lo mejor la caja existe, la definición es correcta, pero está vacía, posiblemente. Y si tal vez no, a lo mejor encontramos 2-3 cosas ahí adentro. Sería curioso preguntarnos si el propio Eutifrón, en su primera definición, concordaría. Esto es, Eutifrón empezó diciendo, yo soy piadoso porque acusé a alguien que cometió un crimen. ¿Cómo? Así como Cronos acusó y sentenció a su padre Urano, y Zeus de igual forma a su padre Crono. No sé si todos los dioses estuvieran de acuerdo con eso. Imagínate que con que un dios, uno de ellos, Hefestos, el más menor si quieres, ¿no? Dioniso, el que ustedes quieran, diga, a mí no me agrada eso, le debieron de haber dejado sus testículos a Cronos, ¿no? Que es lo que hace Zeus, por si no lo sabían, agarra una guadaña la propia guadaña de Crono la agarra y con eso lo castra, ¿no? Como parte del mito. Y de hecho, bueno, de esa castración, de hecho, si no me equivoco, creo que nacen algún otro seres mitológicos.
Afrodita,
¿no? Y entre ellos Afrodita, ¿no? De su semen que cae al mar, de la espuma sale Afrodita, ¿no? Bueno, todos los mitos griegos tienen como 5 o 4 versiones, depende quién la cuenta, pero esa es una de las más populares, ¿no? En otras Afrodita aparece como hija de Zeus, pero en este caso sería más bien su tía, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, haría falta ver si propiamente el acto de acusar a tu papá de que cometió un crimen entraría en ser piadoso o no. Pero regresemos de nuevo a la metáfora, a la analogía de poder traspasar a dioses a, digamos, líderes sociales de algún tipo, digamos, mamá, papá, el amigo, el director de la escuela, el presidente o instituciones, ¿no? La Federación, la ONU, todas estas organizaciones, ¿no? Digamos que es correcto lo que ellas están de acuerdo. Y muy elegantemente y rápido siempre sale el ejemplo de el asesinato. El asesinato, todo el mundo está de acuerdo que está mal. Pero nótese cómo, querido Radio Escucha, cómo esta es una definición tramposa, porque por definición el asesinato está mal. No es privar de la vida con alevosía y ventaja, ta, 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 ta. Bien, por favor, si hay algún abogado que nos corrija la definición, pero si se fija, es muy diferente asesinar que privar de la vida, que es, digamos, el punto, el meollo del asunto. Pero bueno, vamos a continuar con esta crítica para poder rematar con esta difícil situación de preguntarnos de qué es lo correcto, cómo es el correcto actuar. Y pues nada, regresamos en breve. Muchísimas gracias. Regresamos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Que pintó la reflexión.
Bienvenidos de nuevo, estamos de regreso aquí en Ondas Filosóficas. Muchísimas gracias por estarnos escuchando aquí en el XHUGA de FM, el 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Estamos hablando de la crítica que podemos hacer de que, por más que quién sabe, estamos suponiendo que en todas las constituciones el asesinato, traducido al idioma que sea, está mal, y por eso pudiéramos decir que tenemos por lo menos una verdadera criterio para decir esto es un mal obrar, ¿no? Y lo correcto sería no asesinar. Pero cuando nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es asesinar? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el punto principal con el asesinato? Pues es privar de la vida, o sea, quitarle la vida a alguien, ¿no? Y alguien dice, oye, ¿y la eutanasia? O sea, ¿la eutanasia estaría mal entonces? No, es que la eutanasia no es asesinar. Bueno, pero, por ejemplo, el aborto, ¿no? Tema tan controversial. Parece ser que el problema está en que unos ven en el aborto la privación de la vida de un ser humano y por eso le agregan y le llaman asesinato, pero otros no. Otros dicen, eso no es un asesinato porque no se le está privando de la vida a un ser humano, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿A qué le vas a llamar asesinato? Si yo soy un médico que por piedad, por misericordia, o a los perritos, ¿no? Que se les dice tan elegantemente, vamos a dormirlos, ¿no? Les vamos a privar de la vida porque están muy enfermos y solo están sufriendo más. ¿A eso le vamos a llamar asesinato o no? Habrá quienes digan que sí, quienes que no. Y eso es lo complicado. Para algunos lugares, la eutanasia no solo es un delito, es un pecado, ¿no? Porque sigue siendo un asesinato. Y habrá quien diga, no es un asesinato, porque incluso estás ayudando a lo que la propia persona está pidiendo, ¿no? Entonces, si se fijan, volvemos al problema. Entonces, la eutanasia, es decir, sin etiquetas, la cuestión material, yo, persona, agarrar unas pastillas y entregárselas a alguien con el objetivo de que se las consuma y ambos sabemos que eso le va a provocar la suspensión de sus funciones vitales y va a fallecer, ¿eso está bien o está mal? Si le llamamos asesinato, pues por definición está mal. ¿no? Y en todas las constituciones, suponemos, se dice que está mal. Pero si lo etiquetamos como eutanasia, pues ya no está mal. Entonces, realmente, incluso esta concordancia no nos permite realmente saber si algo está bien o está mal. Y esta es la misma crítica que le hace Sócrates a Eutifrón, diciendo, aún si en realidad hay algo que agrade a todos los dioses, eso solamente será una característica que tienen las cosas buenas. Las cosas buenas les es agradada por los dioses, por todos. Pero no nos responde, pero ¿qué es lo que lo hace bueno por el cual los dioses, todos los dioses, le agrada esa cosa, ¿no? Entonces, realmente sigue el problema ahí. Y sale uno de los dilemas más famosos de la filosofía en torno a la moral. Porque incluso, ahora sí, aún si lo pasamos, digamos, al dios monoteísta, a Jesucristo, ¿no? A este dios de la tradición judío-cristiana, se plantea esta duda. Ok, supongamos que lo que es verdaderamente bueno le agrada a todos los dioses. La duda es, ¿le agrada a los dioses porque es bueno? ¿O es bueno porque le agrada a los dioses? Esto es una diferencia importante, porque si es bueno porque le agrada a los dioses, estamos hablando de que es algo artificio, eso es algo a capricho o a gusto de los dioses o del único dios. O sea, es porque a él le gusta y por eso él va a decir, esto va a ser lo bueno. Es una especie de capricho o de arbitrariedad de un ser supremo. Chido. Y pues ya está. Pero eso no suena del todo bien, como que no nos agrada eso. Decimos, no, es que le agrada porque es bueno. O sea, por eso le gusta a los dioses o por eso le gusta al único dios, porque es naturalmente bueno. Entonces, eso significaría que esa cosa de bondad viene incluso antes que el propio dios y se mantiene la pregunta, ¿pero por qué es bueno? Está muy bien si le gusta a Dios porque es bueno, pero nos mantiene la pregunta de, pero entonces, ¿qué lo vuelve bueno? El hecho de que le guste a Dios sería solamente una especie de sello validador, por si teníamos la duda. Pero al final, la respuesta de qué es lo bueno no se podría responder simplemente diciendo, pues porque le gusta a Dios, ¿no? Entonces, ese dilema es fuertísimo y lo tenemos ahí, ¿no? De, las cosas son buenas porque le gusta a los dioses o le gustan a los dioses porque la cosa es buena, ¿no? Bruno, ¿te habías topado con este dilema alguna vez? ¿Tienes alguna reflexión al respecto?
Sí, los supremacistas morales que creen que le agradan a Dios ante todos los demás. Perdón, pero yo traigo bien atravesada esta situación, ¿sí?
Sí, sí se atraviesa bien, bro.
Sí, ¿no? Porque es como de... Es que tú no entiendes el mensaje, ¿no? Tú no entiendes lo que realmente le agrada a Dios. O vaya, yéndonos a términos más académicos, es que tú no interpretas correctamente la palabra de Dios, ¿no? Entonces es de por Zeus, por Osiris, por Krishna, por Buda, por quien sea, o sea... Yo entiendo que existe esta parte donde hay seres que buscan una conexión más directa con lo divino, ¿sí? Seres que buscan la trascendencia a través de esos medios, pero sin embargo eso no nos quiere decir que van a encontrar realmente a Dios o al creador o a la entidad que busquen, la van a encontrar aquí frente a ellos en el escritorio. Y le va a decir, sí, güey, estás haciendo lo chido, ¿eh? O sea, no te preocupes, machín, vas por buen camino, ¿no? O sea, eso me agrada a mí. Sí, ahora, ¿qué pasa cuando existen, yéndonos a otros contextos, ¿no? Una deidad que te dice, mata al enemigo. Sí, o sea, a mí me agrada que ejecutes al enemigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son seres impíos, ¿no? Entonces, es ahí donde regresa toda esta situación en la que dices, bueno, pues a lo mejor el agradarle o el que le sea agradable un dios no necesariamente significa que es bueno, ¿sí? O también hay dioses del caos, dioses de la destrucción, dioses de la muerte, donde les agrada lo que en su generalidad no consideramos como bueno, ¿sí? O sea, déjale agrado a Hades, ¿no? A Ares, vamos a hacer guerra con quien sea nomás porque sí, porque al dios le agrada eso, ¿no? Y al rato ya andan descabezando gente y demás cosas, ¿no? No se trata de eso, o sea, creo que eso es caer en una situación sumamente absurda donde el ser humano, insisto, ciertos seres humanos quieren ponerse en un ladrillito arriba de lo que los demás hacen, de lo que los demás tienen, ¿no? Eso me alarma muchísimo, de verdad. Es un tema que lo vemos en la actualidad, o no solamente la parte religiosa, ¿no? El que se siente con la autoridad moral de hacer algo porque apoya a X gobernante, a X personaje público, a X delincuente, vaya. O sea, el hecho de que yo le quiera agradar a en las cosas que le agradan a fulano de tal, nos pone en una situación o en una controversia sumamente pesada, ¿no? Entonces, creo que sí es un temita, por eso te decía, ¿por qué maldita sea te pones a hablar de estas cosas tan próxima a la Semana Mayor? De veras, te pasas.
No, está padre. De hecho, hay un apologista cristiano, no me acuerdo si es católico o cristiano, pero bueno, que hace una defensa de este argumento, ¿no? Y dice que el dilema de Eutifrón es un falso dilema. Cuando alguien dice que algo es un falso dilema, es cuando dice, realmente tienes al menos una opción más y no tienes nada más dos. Acá planteábamos de que, a ver, supongamos que nada más hay un Dios, el Dios judío y cristiano, nos preguntaríamos, ¿a Dios le gustan las cosas buenas o le gustan estas cosas porque son buenas, no? Entonces, como ya comentamos, si dice Dios le gusta algo en particular porque es bueno, estaríamos poniendo a la bondad antes que a Dios. Pero si decimos, no, esto es bueno porque le gusta a Dios, es como muy caprichoso y accidental. Entonces, ninguna de las dos es muy compatible con la cristiandad. Entonces, él dice, yo creo que es un falso dilema. Yo creo que hay una tercera opción. Y dice, a Dios le gustan esta colección de cosas porque Dios es bueno. Es bondad. Entonces, ahí más o menos hace una situación dialéctica media rara, porque estamos de acuerdo que Dios, en su naturaleza bondadosa, lo único que puede crear son cosas buenas, y de ahí que lo que exista para él es bueno, pero no porque él le guste, sino porque está en la necesidad de crear lo que está en su naturaleza, que es ser bueno. Pero en este caso, la verdad es que está absorbiendo las dos debilidades del argumento. Es decir, si él es naturalmente bueno y todo lo que crea por ende es bueno, y por eso, digamos, le gusta o lo certifica, digamos, a través de los mandamientos o de cualquier otra vía, está absorbiendo ambas problemáticas. ¿Cuáles son estas? Es la principal. Si él dice, lo que pasa es que como él es bueno y por eso crea X o Y cosa, pues no nos permite entender, ok, pero ¿qué es bueno entonces? Es decir, ¿qué es lo que es Dios? Y volvemos aquí al problema que señala Bruno. Híjole, pues para poder entender bien lo que es Dios, hay que confiar mucho en el sacerdote, ¿no? O confiar mucho en esa inspiración divina que supuestamente nos llegó como a los profetas, y confiar en que no estamos locos y que eso es lo que nos dijo, ¿no? Y por otro lado, Dios de alguna forma está, digamos, tiene mucha autoestima y dice, va, pues me gusta lo que soy y por eso lo premio con la gloria, con la vida eterna, X o Y cosa, y por eso castigo a quien no se comporta como yo quiero, ¿no? Entonces, de alguna forma, hace una combinación de ambos aspectos y termina, digamos, salvando ambas dificultades, pero a la vez también absorbe ambas dificultades, ¿no? Bueno, eso es un chicle mental que se puede aventar usted si gusta, pero se nos acabó el tiempo de momento por el día de hoy. Sócrates concluye con que al parecer parece que lo piadoso es una parte de lo justo, porque al parecer todo lo que es piadoso es justo, aunque no al revés, no todo lo que es justo es piadoso, porque hay cuestiones que son justas, pero son, digamos, banales o son castigos. Entonces, no todo lo que es justo representaría algo piadoso, pero sí todo lo que es piadoso de alguna forma es justo. Entonces, esa es la única conclusión que alcanzan a llegar. Dicen, parece ser que lo piadoso es una parte de lo justo. Y ya, el diálogo concluye, no llegan a unas conclusiones definitivas, y se termina el diálogo, ¿no? Pero nos invita a reflexionar varias cosas. Bruno, se nos acaba el tiempo. Palabras que nos quieras dedicar de despedida. ¿qué nos comentas? Yo me retiro también. Muchísimas gracias. Le cedo a Bruno las últimas palabras para retirarnos. Muchas gracias, querido Radio Escucha. Bruno.
Que busquen ser piadosos en lo que realmente puede ser cuantificable, ¿no? Lo que pragmáticamente nos dice una estructura, un contexto, una organización, que debemos de hacerlo, ¿no? Ya andarle buscando pues, las boobies a las culebras, ahí en tratando de entender qué es lo piadoso para lo divino, creo que perdemos demasiado tiempo y nos generan estos tipos de debates o de dilemas que no nos van a llevar a una reconstrucción social, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que es correcto dependiendo de nuestro contexto y pues bueno, creo que sería una de las alternativas que se necesitan referente a este tema. Así que, muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos en esta emisión de Ondas Filosóficas. Nos escuchamos la siguiente vez y ya sabe, reflexione en este su espacio. Hasta la próxima.
Platón, Lavatapper, vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, recatate, chabón.
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.